Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 6 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Perdona que empiece con el tema catalán, pero es solo medio minuto, ¿eh? Luego te voy a contar una historia y ya verás. Pedro Sánchez ha aceptado encabezar la mesa de diálogo que le reclama el gobierno catalán. Lo hará de igual a igual con Quim Torra. Siguiendo con el espectáculo que han montado hoy en el Palau de la Generalitat, donde se han visto durante hora y media. Ya por la tarde se ha reunido con empresarios y con sus compañeros de partido, con los socialistas de Miquel Iceta. Los dos son conscientes de que están bastante alejados en sus posiciones sobre Cataluña, aunque ambos han decidido hacer un paripé que pone a Torra muy por encima del resto de presidentes autonómicos, claro. Los independentistas tienen muy clarito lo que quieren, y si no, escucha a Marta Vilalta, la portavoz de Esquerra. A fin de cuentas, son los socios necesarios de Sánchez en el Congreso.
Poner encima de esta mesa lo que nosotros consideramos que es la solución o parte de la solución de este conflicto, que es apostar por la amnistía y por la autodeterminación.
Por si quedaban dudas. En Twitter, el vicepresidente Iglesias ha dicho que parte de nuestra riqueza cultural y democrática se la debemos a que somos un país plurinacional y que debemos gestionar esa diversidad con inteligencia y empatía. La palabra, dice, es el único camino. Tendremos tiempo dentro de un ratito para comentar esa reunión en nuestro tiempo de tertulia. Pero antes vamos a hacer una parada. Ya verás qué historia y qué protagonista, ¿eh? Una parada en un pequeño pueblo de Toledo, al sur de Madrid. El pueblo se llama Recas. Son algo más de 4.000 habitantes. Lo llaman la pequeña Mali. Y es que unas 600 personas que viven en Recas son de este país africano. Verás, es un pueblo singular, casi único, porque está extremadamente concienciado en la lucha contra la ablación, contra la mutilación del clítoris en las niñas africanas, una práctica que les deja, imagínate, secuelas físicas y psicológicas de las que cuesta mucho tiempo recuperarse si es que lo hacen. Obviamente aquí en España, en Europa, es totalmente ilegal. Como cada 6 de febrero, se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, auspiciado por Naciones Unidas. Bueno, pues todo el pueblo de Recas está muy concienciado sobre este asunto, pero nos ha llamado la atención especialmente el trabajo y lo que consigue Gonzalo Ballesteros. Gonzalo es el director del Colegio Público César Cabañas Caballero. Gonzalo, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué hacéis en el colegio sobre esta práctica, amigo?
Pues realmente en el colegio lo que hacemos es colaborar con Médicos del Mundo, como no podía ser de otra manera. Cuando nos comentaron que realmente teníamos una población de riesgo y que había niñas cuando viajaban a sus países de origen que cometían la mutilación genital, pues está claro que el centro no podía mirar para otro lado y tenía que tomar cartas en el asunto. En ese momento vimos en qué podíamos ayudar nosotros, qué podíamos hacer. Y realmente es algo muy sencillo, pero muy valioso. El poder que tiene el colegio realmente es la información. Saber cuándo las niñas van a viajar a sus países es imprescindible. Y ahí es donde nosotros podemos aportar. Y ahí es donde nosotros echamos todos nuestros esfuerzos. Realmente has dicho que Gonzalo realmente es el único que está preocupado.
No, no.
Y esto del claustro, el
seguro,
está muy implicado, muy sensibilizado con todo esto, porque al final nosotros le ponemos rostro, le ponemos caras a nuestras niñas y está claro que la implicación es máxima por todo el claustro. Y realmente lo que te estaba comentando era que necesitamos saber cuándo van a ir a sus países de origen, porque ahí es cuando podemos actuar.
Claro, el tema es, Gonzalo, cuando os enteráis que se van de vacaciones, que van a Bamako, que van a Culicoro, que van a Gao, a cualquier zona de su país, ¿qué hacéis? A partir de ahí, ¿qué maquinaria se pone en marcha?
Pues en ese momento lo primero que tenemos que hacer es hablar con las familias. Cuando nosotros ya corroboramos que realmente ese viaje se va a realizar, llamamos a tanto a la madre como al padre. Es importante hablar con los dos, ¿vale? Porque el papel del hombre en todas estas decisiones es muy importante y tenemos que informarles por las consecuencias que puede tener este tipo de prácticas en su hija, sanitarias, psicológicas, pero también las consecuencias penales que pueden tener para ellos. Vamos a ver, al final son tradiciones, son costumbres, son culturas, pero no tenemos que olvidar que son padres de sus hijas y las quieren realmente, aunque hagan estas prácticas. Y en cuanto se les comunica que a lo mejor, pues si esto lo realizan, pues pueden retirar la patria potestad o pueden estar encarcelados, porque es un delito de lesiones. Entonces abren los ojos y dicen, bueno, a ver qué estoy haciendo, a ver si me voy a meter en el lío. Entonces ahí es cuando realmente ellos recapacitan. Lo que hacemos entonces es proponerles que firmen un compromiso preventivo, donde ellos se comprometen realmente a hacer una exploración inicial a la niña para revisar que sus genitales están bien, y se comprometen realmente a la vuelta de volver a hacer esa exploración. Si en esa segunda exploración está todo bien, pues el protocolo ha funcionado y estamos todos satisfechos.
Qué bueno. Oye, vais de la mano con Médicos del Mundo.
Sí, realmente Médicos del Mundo ha sido el motor. Y ha sido el que nos ha abierto los ojos, el que nos ha sensibilizado, el que nos ha explicado pues en qué consiste todo esto, en qué regiones se está dando. Y también ha sido un poco el encargado de coordinar pues todas las instituciones que estamos en el pueblo. El colegio tiene un papel, también tiene el centro de salud otro papel importante. La pediatra también está coordinada con nosotros. Tenemos como línea preferente cuando tenemos algún caso de estos. Y lo que ha hecho Médicos del Mundo es ponernos a todos de acuerdo para que ni una niña más sea mutilada.
Qué grande, me parece fantástico. Mira, yo la última vez que estuve en Mali, que fue como hace un año y pico o dos, recuerdo que allí conocí a Setu, una señora de Kulikoro, que dirige un centro, que coordina un centro, es como si fuera algo así como la jefe de estudios de un centro que manejan unas monjitas maravillosas colombianas. Y en ese centro dan clases de educación sexual a la mujer en Mali para evitar allí lo que tú me estás contando. Y es que el 90% de las mujeres en Mali han sufrido la ablación. Imagínate lo importante que estáis haciendo en tu pueblo, macho. O sea, me parece fantástico. Oye, me comprometo a ir un día a tu pueblo, hacemos un programa, un reportaje allí, y me enseñáis lo que hacéis y me lo explicas in situ.
Por supuesto, te has invitado.
Sí. Bueno, pues ya está, hecho. Lo voy a hacer, ¿eh?
Muy bien.
¿Vale? Venga, me alegro.
Es fenomenal.
Venga, ya lo verás. Lo vamos a hacer y vamos a correrlo. Vamos a demostrar que se puede. Claro que sí. Gonzalo, director del Colegio Público César Cabañas, en este pueblecito de Toledo fantástico. Gracias y cuídate, amigo.
Gracias a vosotros.
Chao, buenas noches.
Expósito, la linterna.
La cadena COPE ha tenido acceso a nuevos detalles del caso de las tres ciudadanas estadounidenses que denunciaron una presunta violación la pasada Nochevieja en Murcia. El juez de guardia, que recogió la denuncia, descarta en su auto que haya un móvil espurio y constata que las lesiones que presentan las chicas son compatibles con una agresión sexual. Juan Baño.
Las tres chicas presentan lesiones también en la zona genital que demuestra haber opuesto resistencia en las agresiones bucales y vaginales. Incluso añade que alguna de ellas lloró. Su señoría insiste en que las presuntas víctimas resultan creíbles tras conocerse además los informes forenses a los que fueron sometidas después de su paso por el Hospital Virgen de la Risaca. Estos datos novedosos están contenidos en el escrito presentado hoy mismo por la acusación ante el juez, después de que la defensa de las tres presuntos agresores de nacionalidad afgana hayan pedido el sobreseimiento de la causa y acusa a las tres americanas de denuncia falsa. La acusación muestra su disposición a que sus representadas puedan ratificar la denuncia a través de una videoconferencia. Una de ellas está en Ohio y con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos. Este país precisamente se quejó del tratamiento dado en España a este caso y ha llegado a advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos que según ellos se corre en nuestro país ante este tipo de delitos sexuales.
Los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart podrán salir de la cárcel 3 días a la semana para ir a trabajar o ejercer voluntariado. Lo ha aprobado la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Lledoners. Ambos, que actualmente disfrutan del segundo grado, están cumpliendo una condena de 9 años de prisión por sedición. Lorena Fernández.
El artículo 100.2 del reglamento penitenciario es el traje a medida de los Jordis. Con él podrán salir varias horas al día de prisión para trabajar, para hacer voluntariado o para cuidar de familiares. Es al que se acoge Oriol Pujol, condenado a 2 años y medio de cárcel por el caso de las ITV. Además, es compatible con el 154, que establece que cuando un preso cumple la cuarta parte de su condena, puede empezar a disfrutar de hasta 36 días de libertad al año. Los Jordis ya tiran de él. El 100.2 tiene además un plus. Los presos que se acogen a él disfrutan de una vida similar a la del tercer grado, pero sus posibles recursos acaban en la Audiencia de Barcelona. En el caso del tercero, en el Tribunal Sentenciador, es decir, en el Supremo. Vamos que con la calculadora en la mano, entre el artículo 100.2 y el 154 del reglamento, los Jordis verán más las calles de Cataluña que las rejas de Lledoners.
Hoy se ha celebrado la tercera sesión del juicio oral contra el presidente de Ausbank, Luis Pineda, y otras 9 personas que están siendo investigadas por delitos de extorsión. El principal acusado ha negado que la entidad fuese una organización criminal. El fiscal pide para él 118 años y 5 meses de cárcel. Patricia Rossetti.
El nerviosismo inicial se convertía en verborrea. Incluso en algunos momentos Pineda hablaba con cierta sorna.
Entonces por eso se lo pregunto.
Me gustaría ver a un ser humano ordinario, sí, en mi situación. En mi situación ese día.
Por eso le quiero
yo
preguntar.
Maté a Manolete, señor fiscal. De acuerdo. Lo que me pusiera.
Una declaración deslavazada en la que lo mismo hablaba de podólogos que de aceite de oliva. Pero Luis Pineda quiere dejar claro que Ausbank no es ninguna organización criminal, como sostiene la fiscalía. Solo pretendía ayudar a la gente, no destruir a nadie, ni a los bancos.
Nosotros no queríamos destruir a los bancos. Nosotros somos fans de los bancos. Somos consumidores de servicios bancarios, no destructores bancarios.
Y presume de ganar las cláusulas suelo desde la cárcel.
Aquí he ganado desde la cárcel la cláusula suelo. Y me pide usted 120 años, pero bueno, mire, esto es lo que hay.
Insinúa que algún banco le extorsionó y en cuanto puede arremete contra Villarejo.
Y terminamos en el norte de Italia, donde hoy han muerto al menos 2 personas y otras 30 han resultado heridas tras descarrilar un tren de alta velocidad. Los fallecidos son los 2 maquinistas que se salió de la vía con el tren y se chocaron contra una casa deshabitada. Corresponsal Eva Fernández.
Las investigaciones apuntan al error humano, ya que un escape de la vía podría no encontrarse en su sitio. En ese tramo, que no revestía especial dificultad, se estaban realizando obras de mantenimiento. Nadie duda que nos estaríamos enfrentando a una catástrofe de haberse producido en hora punta. El tren partió de Milán de madrugada y por ese motivo iba semivacío. De hecho, todos los viajeros a bordo resultaron heridos y con suerte el tren no había alcanzado su máxima velocidad. Al parecer, la locomotora se salió de las vías e impactó contra una casa de campo deshabitada, lo que produjo la muerte instantánea de los 2 maquinistas, a quienes desde hoy mismo se está rindiendo homenaje en Italia.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar una historia que vivimos en primera persona. En los últimos años he viajado en 2 ocasiones al Malí. Aquí decimos Mali, allí se dice el Malí. La primera de ellas fue en 2015. En aquella ocasión me encontré con un río Níger majestuoso. En torno a él giraba la economía del país. La pesca era la actividad económica que daba de comer a gran parte de la población. Me contaron que el Níger era la vida, el motor. Recuerdo perfectamente la imagen de los barquitos pescando, del ganado bebiendo en las riberas. Dentro de la pobreza, el río era la vida. El año pasado, en mayo, volví a Malí. Llegué en un momento en el que se estaba esperando la época de lluvias, pero no llegaron. Cuando vi el río Níger, me di cuenta de que el caudal había descendido y que los barcos estaban varados, estancados en bancos de tierra. Pregunté a los misioneros, a los soldados españoles por el río, les pregunté por qué. Y la contestación que me dieron fue terrible. Llevamos 2 años sin lluvias. La sequía. El río había bajado su nivel y había afectado a los pescadores. La mayoría, te puedes imaginar, no podían pescar. Me contaron que la sequía estaba castigando también al ganado, que no podía pastar. El cambio climático estaba provocando que muchos de los pescadores, agricultores, ganaderos de Malí se vieran obligados a dejar el país para sobrevivir y poder mandar dinero a sus familias. Son los llamados refugiados climáticos. En Mali son muchos los jóvenes que dejan este país para buscarse un futuro en Europa. Lo primero que hay que decir es que el 80% de la población maliense tiene menos de 30 años. Claro, si no hay trabajo, no hay comercio, no hay actividad. Así es imposible vivir. Dembélé es un comerciante que vende figuras de ébano y marroquinería en plena calle. Tiene muy claro por qué huyen sus compatriotas.
No, la situación económica no es buena.
Bueno, la economía no es buena. Todo empezó con la revuelta del norte. y la situación del norte. Entonces, no está, la situación económica no es la misma que había antes, porque al final, para que la situación económica y social mejore, hace falta que todo el mundo gane. Y claro, con la situación que tiene el norte, no es así.
La salida es emigrar, aunque eso te cueste la vida. No les culpo, ¿eh? Yo haría lo mismo. Si yo fuera uno de ellos y viviera de esa manera, me jugaría la vida con tal de llegar a Europa. Si no pudieras pescar en el río Níger porque se seca, ¿qué harías tú? ¿Cómo darías de comer a tus hijos? Las consecuencias del cambio climático no solo se dejan sentir en África, ¿eh? En América, el nuevo continente, también las sufre. Mira, escucha.
Soy campesino descendiente de la llamada colonización paisa en Colombia. Escuché las historias de gente que trabajaba muy duro, como animales, para ayudar a conseguir plata a otros, y vivió siempre pobre. Crecí cultivando muchos productos en una parcela, cuidando el agua, la tierra y los retazos de montaña que quedaban. Nunca oí hablar, por ejemplo, de justicia social o justicia climática. Este modelo de desarrollo y de civilización es responsable de la crisis ambiental y de hambre de millones de personas, aunque nos digan que eso es lo normal y lo único.
Hoy en nuestro tema del día vas a entender que quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú. La deforestación, los cultivos masivos, los transgénicos, las actividades extractivas, las talas indiscriminadas, la contaminación de las aguas, los mares, todo ello son agresiones al medio ambiente que nos están pasando factura y que afectan, como siempre, a los más desfavorecidos. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de revertir la situación.
El grito de la tierra y el de las personas empobrecidas, de las que pasan hambre, son uno solo. Es el mismo grito. Porque muchos de los problemas medioambientales tienen su causa y su efecto en el ser humano. Y, sobre todo, en las personas de las zonas más pobres y deprimidas del planeta. Principales víctimas del cambio climático, de la contaminación y de la sobreexplotación de los recursos. Un maltrato al planeta que para millones de personas se traduce en hambre, en pobreza, en enfermedad.
Un ejemplo es Manos Unidas, que lucha contra el hambre y promueve el desarrollo humano integral de todas las personas. Te voy a presentar a dos personas a las cuales admiro, que nos lo van a explicar mejor que nadie, porque, claro, lo viven allí. Un dato. En los primeros 6 meses de 2019, 7 millones de personas tuvieron que desplazarse forzosamente porque los fenómenos meteorológicos extremos, sequías, lluvias torrenciales, hicieron imposible su supervivencia en sus lugares de origen. El Banco Mundial estima que de no producirse un cambio para 2050, el número de desplazados podían llegar a los 140 millones de personas. En los últimos años hemos tenido la ocasión de viajar en muchas ocasiones a África. Te puedo asegurar que aquel continente es especial. Eso de que África engancha es completamente cierto. Su gente es particular. En ningún otro lugar te puedes encontrar con lo mejor y lo peor del ser humano de forma tan palpable. Allí hemos visto sonrisas de niños increíbles, pero también testimonios de crímenes atroces. A nuestra primera invitada la conocí hace ya algunos años en su casa de Culicoro, en el Malí, el día de su cumple. Es una hermana franciscana, de que te ríes. ¿Es verdad o no es verdad?
Me controles la edad, yo creo.
Es hermana franciscana misionera de María Auxiliadora, es mi superheroína favorita. Janet Aguirre, ¿qué tal?
Yo encantada, es que estoy así como sin palabras, sin saber qué decir. Hola, buenas noches a todos. Que existen los ángeles, sí. Las casualidades, no. La providencia, sí. 6 de febrero, aquí, contigo, escuchar el testimonio de Gonzalo Ballesteros. Y pensar en todas las imágenes de las niñas y las mujeres que pasan por mi mente en Acetu, eso es providencia.
Sí. ¿Te gustó la historia del pueblo este?
Me encantó y quiero ir allá y quiero unirme a esta expedición.
Lo vamos a hacer. Bueno, que sí lo vamos a hacer, ya lo verás. Oye, ¿cómo explicarías a la gente que nos está oyendo quiénes son los refugiados climáticos? ¿Cómo se deseca el imponente río Níger, ese que está justo detrás de tu casa, a 100 metros?
Esos son los términos que difícilmente y jamás querríamos integrar en nuestro vocabulario, pero existe y está a nuestro lado. Son aquellos que tienen que salir de sus casas, de sus espacios, de su hábitat, porque no tienen agua, no tienen lo necesario para vivir, para comer, para las necesidades básicas, y luego tienen que hacinarse en las cabeceras municipales donde están confrontados a situaciones inhumanas, infrahumanas, y eso no se soluciona, no hay solución para eso.
Y no hay dinero.
Ahí no hay dinero.
El pozo puedes construirlo, pero si no hay agua debajo.
Exacto. Pero mira, Malí tiene agua en el subsuelo, que esa es nuestra riqueza. Lo hablaremos más adelante.
El testimonio que has escuchado antes, pensando en América, pertenece al misionero redentorista colombiano Alberto Franco. Padre Alberto, buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder saludar a las y los oyentes.
Muchas gracias. Viviste la vida de un niño campesino. Luego has trabajado como misionero en zonas rurales e indígenas de Colombia. Mientras que en Mali la gente se va, en Colombia la gente la sacan de su tierra. El perenne conflicto armado. ¿Cómo son las zonas rurales de tu comarca, de tu país?
Una maravilla.
¿Es verdad? Una maravilla. Yo no he visto país más hermoso y un continente en un solo país que desde Cartagena hasta Leticia. Es imposible.
Es una maravilla, y lo doloroso es que esa maravilla, profundamente rico, la gente aguante hambre, la violencia se haya convertido en el mecanismo para despojar a la gente de sus territorios, y en palabras del documento del Sínodo de la Amazonía, detrás de todo ello están intereses económicos y políticos de sectores dominantes, con la complicidad de gobernantes, que genera todas estas víctimas.
¿Las comunidades indígenas son las que más sufren?
Las comunidades indígenas, porque además cuando salen están en otra cultura, no tienen su territorio, es el tema de la lengua, y desgraciadamente nosotros teníamos un término para insultar a los demás, que es decirle indio, como teníamos otro término, que es decirle negro a otro despectivamente, olvidando que llevamos sangre india, sangre negra, y que somos una mezcla.
Seguro.
Nuestros derechos no son negociables. Nuestros derechos nunca podemos poner precio. Nuestros derechos es irrenunciable. Ellos no les importa la vida. Ellos lo que quieren es saquear, destruir, contaminar el territorio donde nosotros vivimos.
¿Cómo viven esas comunidades la acción del hombre sobre la naturaleza, padre?
Con una profunda tristeza. Mira, a veces uno se queda sin palabras, porque cuando uno empieza a dimensionar lo que es el desarraigo, que tú estés en un territorio, que hayas construido una finca toda la vida y llegue alguien, porque hay un gran proyecto detrás, llámese proyecto de monocultivo, de minería, de petróleo, hay un gran proyecto detrás y llegan actores armados. En este caso, la mayoría del desplazamiento colombiano es producto de la acción de militares y paramilitares. Van y despojan, y salir en una noche con lo que tiene encima, dejando todo lo que ha construido, eso es indescriptible.
Yo he tenido la suerte de ver trabajar a Janet y a sus hermanas sobre el terreno. En Culicoro, ¿qué haces con Manos Unidas? ¿O qué hace Manos Unidas con vosotras?
Yo creo que no sé ni cómo formular la pregunta. Manos Unidas está inscrita en el corazón de nuestra misión en Culicoró. Desde hace 15 años, ese centro de promoción femenina que conociste inicial lo ha construido Manos Unidas. Luego el centro profesional en el que se invirtió ese premio que ganaste y que hace parte, bueno, como de esos encuentros providenciales.
Eso no se cuenta.
Que, bueno, hay que contarlo, que lo sepan. Que dirige a CETU. Allí, ese centro también lo ha construido Manos Unidas. Y ahora estamos trabajando con un proyecto de nutrición en el que Manos Unidas está trabajando para construir pozos, que según Kumba Kulibali, alguna de las mujeres ancianas que viste allí en algún momento, dice,
hay que hacer llorar la tierra. Entonces estamos haciendo llorar la tierra para que esas lágrimas permitan ver de nuevo los cultivos y mejorar la nutrición.
Sabes que voy a ir.
Que lo tengo por seguro, pero por favor.
Vale, vale. Bueno.
Y a tomar agua del pozo.
Hombre, agua del pozo y ese licorcito de flores.
Tenlo por seguro.
Hombre, anda que no está rico.
Lo mandamos a preparar.
Oye, ¿qué estarán haciendo ahora mismo tus hermanas en Culicoro? Es muy tarde, aquí son 9:30.
Bueno, allí es una hora menos, ya están descansando. Hace una hora hablé con Teo. Con Teodora, que me contaba que estaban terminando la jornada en el Centro de Promoción Femenina y justamente tuvieron un encuentro con las mujeres para profundizar los avances que hemos tenido en esta lucha contra las mutilaciones femeninas, que es algo que se vive y con el que nuestras mujeres están muy concienciadas. Entonces, muy contenta, felicitando a Teo y a Cetu y a todas las mujeres allí por continuar.
¿A estas horas ya estáis en la cama, seguro?
Cama no, son las 8:30. En ya casa. Estamos en casa, sí.
Teo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto.
Mira, ¿y tú qué haces de aquí?
Pues mija, aquí estoy siguiendo el programa.
Dios mío, pero qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! No, pues yo encantada de escucharte, aunque nos peleamos hace un rato, ¿eh?
Ya, pues imagínate, pero bueno, aquí estamos.
Me alegra muchísimo escucharte, Teo. Muchos saludos a todas, ¿eh?
Bueno, aquí estamos. Mañana tenemos formación con el grupo de las mujeres de los pozos de Mafeyá, Aminata, entonces están preparando para mañana, y mañana hay formación.
Bueno.
Oye, Teo, ¿qué tal estás? Hola. Porque creo que has estado un poquito pachucha, ¿no?
Bueno, sí, un poco, pero bueno, por aquí me llevan las mujeres al centro, me traen, bueno, no me estoy moviendo mucho, pero bueno, ahí a veces voy y las acompaño un poco y vengo a la casa. Bueno, ahí estamos un poco tranquilos, pero pendiente de todo lo que están haciendo.
Oye, Teo, ¿ahora cómo está la cosa por ahí por Mali? Porque de la mitad para el norte el país está complicado. ¿Cómo estáis vosotras? ¿Qué tal nuestros soldados? ¿Cómo os atienden?
Bueno, nosotros pues estamos muy bien. Hoy estuvieron dando el curso de español de Cervantes en la biblioteca. Esta tarde estuvimos allá con los niños estudiando, pues aquí en Culicoró, todo muy tranquilo. Bueno, esta semana, bueno, eso más allá, arriba del norte, tuvieron pues como un ataque en un pueblito, pero bueno, lograron pues como controlar al grupo que se entró pues al pueblo con aviones y todo, pues ellos están haciendo su trabajo en el norte, pero nosotros aquí en Culicoró y en el centro de Bamako estamos muy protegidos.
Oye,
entonces,
Teo,
pues gracias a Dios.
La última vez que hablé con Janet me dijo que los soldados españoles tienen una ventaja sobre el resto del mundo y es que se dejan tocar. ¿Qué tal los tratan?
Muy bien. Eso es la verdad. Están muy cerca.
Teo, pilas con lo que dices, ¿eh? Eso, está muy bien que digas eso.
Sí. Sí, claro que sí. Son muy cercanos a los niños, al pueblo, y bueno, salen, saludan. Bueno, son unos amigos más.
Qué grande. Despídete.
Bueno, Teo, que Dios te bendiga. Me alegra muchísimo escucharte y que hayas participado en este programa, ¿eh? A la próxima vez estarás tú aquí.
Bueno, claro que sí. Bueno, que el Señor te acompañe. Amén. Muchos saludos a todos.
Amén. Cuídate.
Teo, adiós. Cuídate. Un beso muy fuerte. Buenas noches.
Amén. Buenas noches. Bueno.
Es lo que tiene la magia de la radio.
Dios mío.
Es lo que tiene la magia de la radio.
No, qué elegancia.
Ha sido fantástico. Ha sido
sí,
muy bonito.
Sí, genial.
¿Vamos con Alberto?
Vale.
Venga. Alberto, te ordenas sacerdote en 1989. Tus primeros años los pasas en zonas rurales. ¿Qué te encuentras? ¿Cómo son aquellos pueblos en aquellos años? No hace tanto tiempo. ¿Cómo era aquello?
Pues había, todavía en ese momento había una población bastante numerosa en los campos. Él se ha ido desocupando. La crisis económica ha llevado a mucha gente a salir. Estuve en zonas muy conflictivas y fue mi escuela, si se quiere, para conocer el conflicto armado de primera persona.
¿Dónde?
Estuve en Arauca, estuve en los Santanderes, para conocer también la historia de humillación de la gente, del maltrato.
Hablando de humillación de la gente y de Santander, yo estuve hace muy poco en Cúcuta, en esa frontera terrible, en el puente de Tienditas, en el puente Simón Bolívar, esa frontera entre San Cristóbal y Cúcuta, Venezuela, Colombia. ¿Qué región? Lo que faltaba.
Yo estuve en todo el tiempo en Arauca, yo recorrí Arauca y era una zona muy conflictiva y entonces pues fue como una gran escuela. Era ver también todo este proceso que va degradando el conflicto.
Como siempre en ese tipo de conflictos, las víctimas son lo peor. ¿Se les puede sacar adelante? ¿Se les puede, cómo decirte, pueden renacer?
Claro, y hay muchas experiencias.
Bueno, claro, ¿cómo lo haces?
Claro, no, la gente lo hace, hay algo que está por encima de la degradación. Cuando hay mucha agresión, cuando hay mucha violencia, las personas sacan lo mejor de sí mismas. Y entonces en muchas regiones del país hay gente que se ha superpuesto al desplazamiento, ha construido zonas humanitarias, ha retornado al territorio, ha denunciado y ha ganado batallas a nivel internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha ganado batallas jurídicas en la Corte Constitucional, le ganó la batalla, por ejemplo, a una serie de proyectos agroindustriales construidos a base de sangre, y la gente está volviendo a sus territorios, está recuperando el territorio. Y eso ha sido, de alguna manera, el esfuerzo de mucha gente, y ahí se contó, por ejemplo, con el apoyo de Manos Unidas.
Te iba a preguntar, cuando nosotros colaboramos con Manos Unidas, ¿tú qué haces con eso? ¿Ese proyecto de Manos Unidas en tu tierra, en tu país? ¿En qué se traduce? ¿Tú qué haces?
Entonces, en este proyecto significó que Manos Unidas visitó, entendió qué había detrás del conflicto, comprendió las agresiones a las comunidades y una estrategia mediática del alto nivel nacional contra las comunidades y contra nosotros, y con el enfoque de derechos apoyó el proceso de resistencia de estas comunidades, unió sus manos a mucha otra gente del mundo que las estaba uniendo y se generó una epopeya brillante y una cosa loca. Es un grupo...
Espera. Se generó una epopeya brillante y una cosa loca. Es que el español, el idioma español que se habla en esa parte de Colombia y Venezuela, claro, por eso sale García Márquez allí.
Y que el que quiera, el que lo oiga, que lo entienda.
Mírale, Alberto. Una epopeya gigante, una cosa loca. Sigue.
Es que tú te imaginas, en esa zona del país, en el nororiente de Colombia, un proyecto donde hubo una convergencia de militares, una convergencia de paramilitares de la Casa Castaño, la convergencia de empresarios vinculados al narcotráfico y de fuerza y de entidades del Estado a nivel incluso nacional para apropiarse de esos territorios. Y un puñadito de gente desarmada y que construye un espacio de no violencia, y desde allí poco a poco va convocando gente que se junta las manos, como decía, y empieza un proceso de resistencia que nadie se imaginaba y que pudo mostrar al mundo lo que había detrás. Claro, ellos estaban tan seguros del poder que nadie iba a levantar la cabeza, y esta gente levanta la cabeza. Yo recorrí esas zonas caminando en el año 2004, 2005, 2006, me gastaba 4 o 5 horas caminando. El año pasado lo recorrí, iba en un carro y entonces pude ir muy despacio. Donde habían 5 casas, hoy hay 8 poblados.
¡Qué bueno!
Con sus escuelas, con los niños. Esas zonas humanitarias se convirtieron como en un referente de acción no violenta.
¿Cada casa, cada escuela es un milagro?
Creo que es un milagro, y es un milagro que se realizó con ateos, creyentes, no creyentes, gente de muchas religiones. Y creo que ahí reconozco también una cosa importante. El trabajo de Manos Unidas pone en evidencia una lógica del Evangelio, que es que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, incluso que es un apoyo a no preguntar si creen o no, sino que mi fe me debe llevar a actuar de manera tal que cualquiera se sienta beneficiado.
Estamos hablando de esta campaña de Manos Unidas, en el caso de Colombia con el misionero Alberto Franco, en el caso de Mali con mi superheroína Janet. ¿Cuántos pozos vais a hacer con el dinero que recaudemos en los próximos meses en esta campaña?
Por el momento,
queremos hacer cuatro. ¿Por qué cuatro? Porque son cuatro pueblos los que están trabajando. El Papa Francisco...
Ojo, un pozo da para mucha gente.
Sí, claro. Son pozos comunitarios para hacer huertos comunitarios. El Papa Francisco dice, ningún cambio se da sin una motivación y sin educación. Esa es la idea. Los pozos se hacen donde las mujeres hayan sido educadas en nutrición y en técnicas de cultivo. Y con detrás de esos cuatro, pues nos iremos a los que más podamos. Contamos con la generosidad de muchas personas y que Manos Unidas siga creyendo que eso crea un cambio de vida y un cambio estructural.
¿Cómo era la frase, Alberto? La de la epopeya y la cosa loca, dímela.
Una epopeya brillante y una cosa loquísima. Loca. Ya se me olvidó, es una cosa...
Lo has mejorado.
Es que hay locuras muy grandes.
Ahora ha dicho, una epopeya brillante... Y una cosa loquísima. Maravilloso. Alberto Franco, misionero redentorista colombiano, Janet Aguirre, mi hermana, misionera en Mali. Gracias a los dos, muchísima suerte.
Gracias pues, a ti.
Muchísimas gracias y me parece muy importante que haya linternas.
Hombre.
Porque hay que ir, las linternas focalizan la mirada y llevan a descubrir lo que está oculto.
¿Sabes cuál es el problema? Que donde yo enfoco la linterna, voy y me presento allí. Entonces, el día menos pensado me planto en esa zona oriental de Colombia y voy a verte.
Sí, vamos allá. Y hay muchas zonas para elegir allá.
Seguro
en Colombia.
Que sí. Ya lo verás.
Con los indígenas, los afros, los campesinos.
Ya lo verás.
¿Recuerdas que tienes que prepararle alguna bebida especial? Que allá hay muchas también, ¿eh?
Le preparamos.
Ay, ¿cómo biche? Se llamaba aquello que tomaba yo en el Amazon? Ay, no, ¿cómo era? Chuchuguasa.
Ah, sí.
Hay un licor de chuchuguasa estupendo, sí, en la, sí, zona del sur.
Sí. Teo te daría biche.
Bueno. Sí, por cualquier lugar del mundo habrá otras cosas.
En nuestro tema del día. ¿Has entendido un poquito más quién sufre el maltrato del planeta, que no eres tú? Un ejemplo es Manos Unidas en la lucha contra el hambre y cómo promueve el desarrollo humano integral de todas las personas. Gracias, Janet.
A ti.
Gracias.
Hasta luego, Alberto.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me deja ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 90 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 90 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
La nueva generación del nuevo Renault Clio puedes llevártela desde 120 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020. 49 meses. Entrada 1.440,48 euros. Última cuota 6.686,84 euros. Comisión de apertura 296,28 euros. 3,1%. TAE 10,16%. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu familia y amigos, una buena conversación. Y adoras la cocina, probar algo nuevo y único. Como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable. Seleccionado para ti con tecnología de vanguardia. Una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Roma tiene su propio sonido. Nápoles también. Igual que Florencia o la Costa Azul. Y navegar a todos estos sitios por solo 646 euros con todo incluido, ¿cómo te suena? Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros. Cruceros como somos.
¡Oh, no, cariño! A mi Volkswagen le ha salido una mancha. ¿Crees que es grave?
Juan, es barro.
Menos mal.
Sabemos lo mucho que te importa tu Volkswagen. Por eso, en el servicio oficial Volkswagen, lo cuidamos mejor que nadie. Ven a pasar el mantenimiento más completo y profesional desde solo 190 euros. Y si vienes ahora, te regalamos WeConnect Go para que tengas tu coche conectado. Consulta condiciones y pide cita en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Te dijeron que cuando fueras padre comerías huevos. Lo que no te dijeron es que nunca jamás in your life te los ibas a poder comer tranquilo. ¿Te has preguntado si ser padre compensa? compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, Julio César Herrero propina un
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
Sí.
¿A quién?
¿Qué pasa? Pues a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Oye, ¿tú has ido alguna vez de público a un concurso?
¿De público?
De
no.
Público.
¿A participar?
No, no,
sí.
No, de público.
No creo.
¿No?
No me
pues,
suena.
Mira, ven, pasa por aquí un momentín.
A ver.
Sí. Siéntate por ahí, ponte cómodo.
Voy.
Vale. Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a ¿Qué haría yo por...? Un programa feminista, ¿qué te pasa? Sí, que pone a prueba a sus concursantes. Concursantas. Bueno, sean lo que sean, estas mujeres son aguerridas, arriesgadas y hasta temerarias. Hoy nos acompaña Irene Montero, que además de todo esto y de otras muchas cosas, es ministra de la gente porque así lo decidió su pareja. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¡Aplauso para Irene! ¡Sí, claro! ¡No seáis tímidos! Aunque sea Irene. Irene, ha llegado el momento de recordar lo que dijiste ayer en la cadena SER. Tú, Irene, ¿qué estarías dispuesta a hacer?
Como te decía, sí, para subir el SMI o para hacer una ley integral de protección de las libertades sexuales de todas las personas, tenemos que aplaudir al jefe del Estado, pues evidentemente lo vamos a hacer sin ningún género de dudas y creo que lo entiende todo el mundo.
Brutal, Irene. Espectacular testimonio de la ministra de la gente. Irene Montero ha dicho que si para subir el salario mínimo profesional es necesario saludar al rey, que estaría dispuesta a hacerlo. ¡Qué estómago tienes! ¡Qué tragaderas! Irene, para la próxima ya nos cuentas si por la gente estarías dispuesta a, por ejemplo, aislarte por completo sola con tu pareja en un casoplón de la sierra, ¿eh? Así que, por afirmar que aplaudirá al rey si es necesario para subir el salario mínimo interprofesional, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Está cubierto de gloria con los efectos, ¿eh?
Ha estado realizadito, sí.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Comenzamos la semana con un doble susto en Barajas. Por un lado, el aterrizaje de emergencia de aquel avión de Air Canada. Y por otro, los drones. Un dron, durante casi 2 horas, obligó a cerrar el espacio aéreo del aeropuerto. La Policía Nacional y la Guardia Civil siguen buscando al operador de ese aparato. Está prohibido volarlos a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto o de un hospital con helipuerto. Estos aparatos, que algunos creen inofensivos y no lo son, pueden perforar el ala de un avión, derribar un helicóptero. El piloto se enfrenta a una multa que puede llegar hasta los 90.000 euros o más si es una infracción grave. Desde junio del año pasado hasta ahora se han producido más de 5.000 incidentes con drones solo en Madrid. La Policía Nacional dispone de un método antidrón desarrollado por la empresa española ASDT, un sistema de inteligencia artificial que permite averiguar el lugar exacto donde se encuentra el piloto que habría cometido la infracción. Gracias a este sistema se ha localizado a pilotos en la terraza de un hotel, en un balcón, en un establecimiento. Cuentan además con neutralizadores portátiles que lanzan una frecuencia y esta manda al dron al lugar de despegue. No son un juego. Pueden poner en riesgo la seguridad e imagínate si los utilizan los malos de entre los malos. Cuy Morcillo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Esto de los drones, evidentemente, no son juguetes, no le prestamos, incluso los periodistas, la atención que merece, ¿no?
No, ha hecho falta, yo creo, un incidente como el de Barajas, que no pasó nada, pero claro, se tuvo que cerrar el espacio aéreo para que le hayamos prestado atención. Y mira, solo por eso merece la pena, porque yo creo que tenemos aquí a alguien que nos va a explicar precisamente eso y que es importantísimo, que no son un juguete y que no solo eso, sino que pueden ser utilizados a veces inconscientemente, pero también conscientemente para el mal.
Para que nos explique más detalles sobre estos aparatos, tenemos con nosotros al inspector José Luis Boto, de la Unidad de Telecomunicaciones de la Policía Nacional. ¿Qué tal, José Luis, policía? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Unidad de Telecomunicaciones.
Bueno, es el área de telecomunicación de la Policía Nacional. Estamos en Canillas y dependemos de la Unidad de Informática y Comunicaciones.
He empezado, ahora vamos a lo general, a vuestro trabajo y por qué debemos preocuparnos o interesarnos por este asunto. Pero en el caso de ese dron cerca de Barajas, ¿tan peligroso es para cortar nada más y nada menos que el espacio aéreo?
Sí, ¿sí? Un dron puede causar mucho daño a un avión o a cualquier aeronave.
Uno se imagina un Boeing de 80 metros y un dron de 50 centímetros.
Bueno, pero se le mete en el motor y puede causar el daño. O sea, el otro día, por ejemplo, el avión que tuvo que aterrizar fue porque tuvo un problema en una rueda, se explotó la rueda, ciertas partes de la rueda entraron en el motor y tuvo que volver a aterrizar. Pues esto podría pasar lo mismo. Entrarían dentro de lo que es el motor del avión y podría causar graves daños.
O en el cristal.
O en el cristal.
Imagínate. ¿Cuál es vuestro trabajo?
Bueno, nosotros tenemos ahí dentro del área de telecomunicación, hay un grupo de antidrón, que es el grupo Perseo, que nos ocupamos cuando hay cualquier tipo de evento deportivo o evento donde vaya a haber mucha gente, pues vamos ahí para intentar evitar, en caso de que se produzca un dron o cualquier de este tipo de aeronaves, pues intentar neutralizarlo.
Y cómo, José Luis, ¿cómo se neutraliza? ¿Qué margen de error tiene esto? ¿Se puede localizar a quien está volando un dron de forma, bueno, no sé si ilegal, pero de forma no adecuada, sin cumplir la norma?
A ver, luego en Madrid capital, la primera ciudad europea y posiblemente del mundo que se ha implantado a través de Secretaría de Estado, un sistema de detección. ¿Vale? En Madrid hay ciertas antenas de detección que lo que hacen es que detectan al dron en el momento que el piloto lo enciende. Este sistema, lo bueno que tiene, es que aparte de detectar el vuelo del dron, detecta la controladora e incluso la ubicación del piloto.
De manera que vosotros podéis saber en tiempo real, prácticamente, bueno, no sé si en tiempo real.
Sí, tiempo real.
En tiempo real podéis saber desde dónde se está manipulando o volando ese dron.
El dron, efectivamente. Y en el momento eso hay ciertos visualizadores en ciertos edificios, por ejemplo, en el CIMAC 091 o sala del 091 como los antiguos la conocemos, pues hay un visualizador y cuando salta una alarma, o sea, el sistema, estas antenas detectan este dron, salta una alarma y el operador que está allí ve la ubicación del piloto y lo que hace es, a través de la emisora, manda un vehículo
abajo,
Z, claro. Z que se indica. Va al lugar y ve a ver ese quién es el...
Perdóname tú. ¿Hay margen de error?
De ubicación, muy poca. O sea, no habría. Se podría decir que cero.
Y me decías antes de sentarnos aquí, José Luis, que en Madrid ciudad, está totalmente prohibido, sin permiso, volar un dron. Yo eso, por ejemplo, lo desconocía, decía Ángel, ni siquiera yo lo desconocía, no sé si tú lo sabías, Ángel.
No, es una
explícanos
cosa que
por qué,
la mayoría José de la gente desconocemos, ¿vale? Es decir,
yo no me puedo poner en el retiro con un dron a jugar.
No, además aquí en el retiro todos los días hay muchos vuelos. Y, por ejemplo, los compañeros de los Zetas o los compañeros de caballería, cuando el 091 dice, oye, es que hay tal, pues se acercan y ven a ver. Normalmente, a lo mejor es un niño o alguien, claro, y lo ha levantado y tal, se le dice, no puedes. O sea, en Madrid está prohibido, pero si tú pides a ESA tus permisos correspondientes, te permiten volar. Hay ciertas zonas en Madrid que ya sí que están totalmente prohibidas, como por ejemplo puede ser el Palacio Real, toda la zona de Moncloa.
Sí, zonas por seguridad.
Efectivamente.
Lógicamente.
Pero aún así hay mucha gente, por ejemplo, que en el Templo de Bot levanta muchos drones. Entonces, claro, ya ahí están incumpliendo más la ley.
Antes comentábamos fuera de micrófono, ¿hay drones buenos y drones malos? Digo, la policía...
Sí, nosotros, tanto la Fuerza del Cuerpo de Seguridad, usamos drones porque hay que saber que son muy útiles.
A ver, por ejemplo.
pues por ejemplo en los seguimientos que se pueden hacer.
Ya no hace falta soltar el helicóptero, que también.
Efectivamente. A ver, en policía los drones son materia de medios aéreos. El servicio de medios aéreos es el competente dentro de Policía Nacional de todo el tema de drones. La formación de los pilotos, o sea, los policías se pueden sacar su título fuera, pero medios aéreos les tiene que dar la convalidación para que puedan volar un dron policial. Porque a los efectos es como una pistola. O sea, el Estado te dota de esa herramienta, pero hay que saber que esa herramienta es muy peligrosa. O sea, una hélice de un dron lo coges con la mano y corta bastante.
Y hablaba, te preguntaba Ángel y te insistimos, ¿qué tipo de delito o qué habéis detectado? ¿Para qué se están utilizando?
Normalmente los drones pueden causar tres tipos. Uno, a la seguridad aérea, que podría ser este que pasó el otro día en Barajas. Luego, seguridad ciudadana. Y luego también el derecho a la intimidad. O sea, la mayoría de los drones llevan una cámara y tú puedes estar en tu casa tomando el sol.
Desnudo, por ejemplo.
Por ejemplo, y se te puede fotografiar o sacarte un vídeo. Y ese vídeo lo pueden luego publicar en internet sin haberte pedido a ti el permiso para hacerlo. O sea, que tenemos ahora mismo seguridad aérea y seguridad ciudadana serían sanciones administrativas, pero el derecho a la intimidad ya es un delito.
Uh-huh. Y estamos hablando de es un delito, pero la gente no lo sabe. Eso da igual. ¿A qué dinero, a qué cantidades se está enfrentando alguien que comete o bien una sanción? Bueno, el delito es diferente. Uh-huh. Las sanciones, por ejemplo, el del otro día de Baraja, pues ¿a qué se enfrenta?
El del otro día en Baraja se puede a una infracción o grave o muy grave. La infracción grave, por ejemplo, dice que se ha causado un incidente grave de aviación. Fue un incidente grave de aviación. Pero muy grave es cuando esa acción que tú estás haciendo causa la suspensión no justificada de
vuelo,
de la prestación, claro, de los servicios aéreos. En este caso sería muy grave. Y esa persona o personas que hagan esto se enfrentan a una sanción de 90.000 euros hasta 225.000 euros. Pero aún es más, si esa persona es un profesional, es decir, una persona que tiene su titulación de vuelo...
Lo mismo que si sea un niño que...
No, un profesional que se dedica a sacar vídeos y demás, las sanciones de 250.000 euros a 4 millones y medio de euros.
¿A 4 millones y medio?
Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el parar el aeropuerto de Barajas 2 horas causó mucho...
Un coste altísimo, sí. Aparte de los problemas y tal, coste económico altísimo y personal.
Me pareció muy poco tiempo, sí. Una hora y media, ¿eh?
Sí, a ver...
¿Eso es lo que se tardó en neutralizar o qué?
No, se detectó y normalmente el Barajas tiene un procedimiento de que se detecta una amenaza, puede ser un dron o cualquier otro tipo, y tienen, si esa amenaza ven que en un plazo, en este caso una hora y media, 2 horas, vuelven a volar los aviones.
En casi todos los delitos, por aquí prácticamente todas las semanas pasa algún policía, algún guardia civil, que hablamos de materias, áreas muy concretas, casi siempre surge la misma pregunta. ¿Los malos siempre van por delante?
Sí.
No, es que digo por...
No te preocupes, José Luis, es verdad.
A la hora de los explosivos, a la hora del atentado, claro, el bueno siempre va persiguiendo al malo, claro, por muchas cosas, ¿no? En esto de los drones, ¿también habéis detectado que ellos tienen una tecnología importante?
A ver, la policía y guardia civil y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad están muy adelantadas. O sea, lo que pasa es que normalmente no se comenta mucho. O sea, no comentamos todo lo que sabemos, tal, porque lógicamente estamos dando también pie a que lo hagan de otra manera. Pero en estos temas estamos muy adelantados. Voy a decir una cosa, posiblemente las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas son las más adelantadas en toda Europa.
¿Ah, sí?
¿Sobre el tema de drones?
Sí.
¿Y por alguna razón en concreto?
Participamos en foros internacionales y nos damos cuenta, uh-huh, de esto. Ellos luego a lo mejor la legislación la tienen más controlada. Nosotros tenemos a lo mejor un poquitín más de, entre comillas, libertad en la legislación y nos permite pues neutralizar esos drones que en otro tipo de legislación lo tienen totalmente prohibido. Pero aún así, la policía y Guardia Civil y Mossos, Forales y demás, siempre intentamos ir mucho más deprisa, intentamos adelantar.
Claro, lógicamente. hasta donde puedas contar, ¿eh? Si la pregunta es impertinente, evidentemente me dices, no puedo decirte nada. Ponme algún ejemplo de casos, de operaciones importantes, de droga o que hayáis resuelto gracias a uno de vuestros avioncitos.
A ver, de, sobre esto yo no te puedo comentar.
En general.
No te puedo comentar. En primer lugar, en Policía Nacional los drones son de medios aéreos, son los que llevan todos los medios aéreos y telecomunicaciones. En mi caso, yo soy el representante de telecomunicaciones, lo que hacemos es neutralizar los drones, ¿vale? Pero sí se han usado por policía en muchas acciones para seguimientos,
búsqueda de personas
y en temas de drogas, pues también, y se han detectado.
¿Y explosivos? ¿Pueden trasladar explosivos? Te digo, sí, como hipótesis, no, sí, te digo que... Sí. ¿Podrían trasladar explosivos? ¿Podrían trasladar otro tipo de, sí, armas más complicadas todavía?
En ciertas cárceles se han detectado que llevaban droga y demás, entonces sí puede llevar algo.
Incluso teléfono. Eso incluso no, tú teléfono. No lo puedes decir. Pero, Ángel, se ha detectado incluso que un dron metió un teléfono en una cárcel de Madrid.
¿Tienes alguna interpretación que puedas hacer o no sobre lo de Barajas del otro día?
A ver, yo personalmente creo que fue una persona que inconscientemente, sin él saberlo, sin mala intención, levantó un dron para ver.
¿Y por eso no dice quién es?
Y por eso no dice quién.
Porque sabe ahora ya sabe, debido a la repercusión,
esto no
las sanciones.
Que los compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional que le siguen buscando no quiere decir que no lo encuentren. Claro. Va a costar, porque es... tal, pero se le va a localizar. En ese momento salió Guardia Civil del aeropuerto, pero por ejemplo de la comisaría de San Sebastián de los Reyes, Alcobendas San Sebastián de los Reyes, Coslada y Torrejón fueron Zetas a esa zona a buscarlo. O sea, que digamos fue un trabajo conjunto y se está investigando.
No me extraña. José Luis Boto, inspector de Policía Nacional, Unidad de Telecomunicaciones. Siempre decimos lo mismo, gracias por venir a La Linterna. Y gracias por estar ahí.
Gracias a vosotros.
Gracias, Cruz.
Gracias, buenas noches.
La semana que viene más.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana... disfruta del deporte con Paco, con Pepe y con Lama.
Sí, ha quedado muy bien.
En Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles.
Este sábado, Atlético de Madrid, Granada.
Último minuto del partido.
Y el domingo, Osasuna, Real Madrid, Betis, Barcelona.
The Oscar goes to...
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... Vive los cuartos de la Copa del Rey con DAZN. Disfruta en exclusiva del Mirandés Villarreal el miércoles a las 21 horas y del Real Madrid Real Sociedad el jueves a las 19 horas. Todo el deporte en directo o a la carta. Primer mes gratis y sin permanencia. DAZN.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condición.